La noticia del momento, los falsos positivos y las fosas que fueron reveladas este fin de semana. Numeral falsos positivos, ¿quién responde? Arroba Osgator dice, ¿hay alguien llamado jefe de Estado Mayor? ¿No? Otro de los comentarios que llega con ese numeral. Numeral falsos positivos, ¿quién responde? Arroba Castro y Rojas Co dice, numeral falsos positivos, ¿quién responde? El Estado colombiano, altos mandos de las fuerzas y el Ejecutivo.
Me sorprende mucho, perdón, Juan Pablo, y ya está en nuestra página de internet wradio.com, lo que dice una de las madres, la señora Lourdes. Cuando vi lo de Dabeiba, me pasó un escalofrío de pensar que mi hijo puede estar allí.
Pues vamos a saludar a otra de las madres que hacen parte de este grupo de mujeres que un día no volvieron a ver a sus hijos, sin ninguna explicación, sin ninguna razón, y luego terminaron enterándose que hacían parte del terrible listado de los falsos positivos. Doña Teresita Gaviria, muy buenas tardes, bienvenida a la W.
Muy buenas tardes a todos ustedes, gracias por escucharnos, gracias por manifestar este dolor que hoy amanecimos toda la mayoría de las víctimas, porque nunca creíamos quién sabe quién se había llevado a quién, pero a nosotros nos ha ayudado tanto, tanto, tanto ustedes a seguir la ruta que estamos utilizando. Ir escuchando las historias de todas de las mujeres que se les llevaron sus hijos y nunca volvieron a saber nada de ellos. No se sabe si son vivos, muertos, hacen parte de los paramilitares, de la guerrilla. No sabemos nada, no sabemos nada. Lo cierto es que hoy nos ha llegado una luz de esperanza, porque ahora sí se puso las pilas y los señores que están contando la verdad, escalofriantes o no, pero de todas maneras sabemos que esa es la legítima verdad. Acuérdense ustedes que cuando empezó Justicia y Paz, los mismos paramilitares y la guerrilla nos decían viejas mentirosas, ¿de dónde sacan tanto cuento? Y mire, ahí están apuntándole la verdad, ahí le estamos apuntando. Gracias a Dios, hoy por lo menos tenemos un poquito de claridad. Porque con un tipo del ejército lleva un grupo de muchachos y no vuelven a sus casas, que porque les van a dar trabajo, que porque les van a dar la libreta militar y no vuelven a regresar, ya se sabía por qué era. Porque no volverían sí. A la casa y ya se convertían en falsos positivos.
Doña Teresita, esta reacción que usted tiene de entrada me lleva a preguntarle algo, teniendo en cuenta además ese papel de liderazgo que usted ha tenido con muchas madres que han pasado por la misma situación. Ustedes hablaron durante el fin de semana, ¿qué hablaban entre ustedes? ¿Qué sentían cuando se mostraban estas imágenes, cuando se contaba esta historia de lo que hay en el cementerio de Dabeiba?
Sí, mira, la primera reacción fue una crisis impresionante que tuvimos que buscar hasta psicólogos que nos vinieran a acompañar porque la crisis fue tremenda. Ahí estaba mi hija Raquel Georgi, era una de las que decía, ay Teresita, madre bendita, hasta mi hija, hay que ir. Las otras decían, hasta mis hijos, porque son, aquí ahí tenemos madres, nosotros perdimos, hay madres que perdieron 10, 12 muchachos, 12 familiares, que no saben todavía dónde están. Y esa fue la reacción, la zona les dio una especie como de un infarto, las otras se asfixiaron. ¿Por qué? Porque volvimos a revivir esa amarga historia. Sabíamos que ellos se perdieron, pero no sabíamos a ciencia cierta si era la guerrilla o el paramilitarismo o eran el ejército, porque el ejército actuó de muy mala fe. Cogieron a los muchachos inocentes, como pasó con las madres de Soacha, y llevárselos, desaparecerlos. Para nosotros eso fue horrible. Y ver las imágenes del muchacho que decía cómo cogían los muchachos de Soacha y se devolvían y les daban una garrafa de tiros en la cara. Hombre, eso es muy duro para las víctimas, pero hay que afrontarnos a esa situación.
Señora Teresita,
están diciendo.
Teresita Gaviria, usted mencionaba que al principio cuando ustedes empezaron a denunciar que los hijos estaban desaparecidos, las trataron de locas, que esta versión no tenía nada que ver con la realidad. ¿A quién responsabiliza usted particularmente de la desaparición de su familiar?
Mire, yo siempre fui al ejército, perdón, a la policía, porque habiendo radar un señor llamado un teniente Porras, que me sentó en una esquina a esperar que me trajera noticias de mi hijo, sabiendo que ya lo había entregado. El teniente Porras se lo había entregado al grupo de Magdalena Medio. Entonces mira ese desconcierto de nosotras. También tenemos otra familia que perdió su hijo y su esposo en la Sierra Nevada de Santa Marta y apareció en Turbo. en Urabá. Entonces, mira que se nos descontrolaron totalmente. Entonces, esas reacciones que yo sentía, y yo las tuve que preparar, que parecía que le han colocado como hasta una droga siquiera para soportar todas las cosas que me ponían. Entonces, hoy yo le doy la razón a la mujer, es que mi hijo lo cogió fuera del ejército. Y lo quita. Es que en el Oriente Antioqueño eso era el pan de cada día. En Urabá era el pan de cada día. Entonces, en Medellín es el pan de cada día. Empecemos por las comunas de Medellín, no solamente la 13, porque aquí se desaparecieron muchachos que iban, salieron a su descanso y cuando regresaron se perdieron, no alcanzaron a llegar a los batallones. ¿Quién mira desde cuándo venía operando esto? Que toda la vida nos hemos sufrido este flagelo.
Sí, doña Teresita.
Eso desaparecía.
Doña Teresita, sí, ya sabemos que por los mismos testimonios de los soldados y otros comandantes que son los que han confesado, pues que ellos tienen o tendrían responsabilidad en estos casos, pero ¿usted cree que también deben ser responsables quienes en su momento eran los jefes o los comandantes de las fuerzas militares, incluso el ministro de Defensa y el presidente de la época?
Mire, aquí tiene que ser todos con todas. Aquí tiene que ser... empezar desde arriba de los ministros y venirnos hasta el soldado raso. A mí me da mucha pena tener que decir, porque quiero mucho al presidente Santos, porque por lo menos se habló claramente que aquí en este país habían víctimas y que había un conflicto, pero que empecemos desde allá, a los secretarios de gobierno en esa época, a todas estas personas, hasta llegar a un soldado raso, que era el que cumplía las órdenes. Si usted no cumple esa orden de ejecutar a esos muchachos, usted se muere. De miedo lo tuvieron que hacer. Entonces yo responsabilizo Teresita Gaviria, porque aquí hay muchas personas que han sufrido la desaparición y que resultaron falsos positivos. Entonces yo sí haría una investigación como las que hemos tratado de hacer nosotras, irnos hasta arriba, a la cúpula de arriba, a la cúpula militar de arriba, y vamos bajando hasta llegar a los soldados, que los soldados que ya hoy están trabajando y que dejaron las armas hace mucho tiempo, que dejaron el ejército hace mucho tiempo, quién ejecutaba a quién, sí. Y dónde eran las ejecuciones y quién ordenaba. Esto no les nació a ellos, con razón, perdóneme que le diga, con razón que tengo mujeres, humildes mujeres que me dicen, no, es que por allá yo no pude viajar porque estaba el ejército plantado allá. Me dio mucho miedo, por Dios. Todavía las mujeres tienen miedo.
Sí.
Es Teresita Gaviria quien a esta hora nos acompaña. Ella creo que es, además, Andrea, múltiple víctima de estas historias, ¿no? De las ejecuciones extrajudiciales.
Pues la violencia ha hecho que pierda a su padre, su hijo y su hermano, y a raíz de toda esta búsqueda pues fundó la Asociación de Madres de la Candelaria, y ella será una de las madres que visitará esta fosa, este cementerio en Dabeiba, Antioquia.
Doña Teresita, nuevamente un mensaje solidario, un saludo solidario desde la W, gracias por estar con nosotros a esta hora. Y vamos a seguir contando más historias a lo largo de esta tarde de mujeres, de hombres que han perdido a sus seres queridos en medio de esta horrorosa guerra y particularmente estos casos de ejecuciones extrajudiciales. Muchas gracias.